Con esta alegría que nos da la fe, yo pienso que hay una invitada de honor. Si Dios la invitó para el día de Pentecostés, tiene que ser una invitada también para nosotros, ¿cierto? Entonces les invito a que le demos un saludito con el respeto y con el amor de siempre, pongámonos de pies y la saludamos a ella, porque nadie ha tenido la experiencia de Espíritu Santo que ha tenido María. Eso de que uno es cristiano pero no quiere a María, eso no se entiende. No se entiende. Si usted es cristiano, usted tiene que decir que ama a Cristo. ¿Y quién conoce mejor a Jesucristo que esta Santísima Señora que le escuchó palabras que nadie más le escuchó? Nadie conoce mejor a Cristo que María. Usted no puede decir que es cristiano y sin embargo no querer a María, porque María recibió el don del Espíritu como primicia de la Iglesia. Por eso vamos a saludarla con mucho amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la primera de estas dos enseñanzas, hemos hablado sobre lo que el Espíritu Santo hace en el corazón nuestro. Y la respuesta es muy sencilla. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, es Espíritu que quita de nosotros la ignorancia, la confusión y la calumnia. Es decir, el Espíritu quita las mentiras que el mundo nos ha ido metiendo en la cabeza. Y por eso dimos varios ejemplos de esas mentiras en nuestra predicación anterior. Pero dijimos también que una de las grandes, grandes mentiras es el individualismo. Fíjate que cuando hay una hoguera, la manera más fácil de apagar una hoguera es separar los palos encendidos. Porque cada palo es fácil de apagar, pero cuando están unidos ya es mucho más difícil. Lo mismo quiere hacer el pecado en nosotros. El pecado también quiere separarnos, aislarnos. Por eso la carta a los Hebreos advierte de ese peligro tan grande, el peligro de aislarnos, el peligro de separarnos, porque cuando nosotros nos separamos, nos volvemos muy, muy débiles, y así es muy fácil vencernos. Yo creo que vale la pena escuchar lo que nos dice esta carta a los Hebreos sobre cómo debemos permanecer fieles, cómo debemos permanecer unidos a nuestras comunidades, cómo nosotros únicamente ahí, en la comunidad, podemos perseverar. Fíjate, por ejemplo, lo que nos dice: que el amor fraterno perdure. Esta es una enseñanza muy importante. Luego dice en el capítulo 13: acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Más adelante dice: obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas. Es decir, el pueblo de Dios no es una serie de individuos aislados. Nosotros somos un cuerpo. Tenemos una estructura. Y el Espíritu Santo de Dios es el que va edificando ese cuerpo. Yo creo que quien mejor lo expresó fue el apóstol San Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Mira, este es el capítulo 12, versículo 12 y siguientes. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también, el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios colocó cada uno de los miembros del cuerpo donde quiso. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es solo uno. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decir a los pies, no os necesito. Vosotros formáis el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro con una función peculiar. Así Dios puso en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Palabra de Dios. Esto que hemos leído es del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Las dos palabras fundamentales aquí son diversidad y unidad. Son dos palabras que parecen contradictorias. Quien habla de diversidad habla de cosas que son distintas, y quien habla de unidad, pues habla de una sola cosa. Pero la hermosura del pueblo de Dios, ese pueblo que somos nosotros, está en que hay diversidad y unidad, y ambas son necesarias. Y la comparación con el cuerpo que hace San Pablo, yo creo que es muy oportuna y es muy clara. También en nuestro cuerpo hay diversidad y hay unidad. Entonces tenemos, por ejemplo, ojos, oído, olfato, mano. Y en esa diversidad, sin embargo, hay unidad. Esta es la primera idea que debe quedarnos clara. Lo cual quiere decir que en el cuerpo de Cristo también hay distintos llamados, pero todos son importantes. El cuerpo de Cristo necesita verdaderos matrimonios. Así como el cuerpo de Cristo también necesita verdaderas religiosas y necesita verdaderos y santos sacerdotes. No es que todo el cuerpo de Cristo se vuelva sacerdotes y religiosas. Tampoco es que todo el cuerpo de Cristo se vuelvan laicos. Nos necesitamos mutuamente. A ver, ¿qué sería un pueblo sin su pastor, sin su guía, sin su párroco? Pues quedaría como abandonado y muy pronto se dispersaría. Los lobos harían presa en el rebaño. ¿Pero qué sacaríamos con un párroco que no tuviera feligreses? Entonces va él, abre la iglesia, le habla a las paredes, a las bancas, y luego cierra la iglesia. Y luego va y que bautiza otra vez su mano izquierda o su mano derecha. El párroco está para el servicio de la comunidad. Y la comunidad tiene que conocer también y acompañar la obra que está haciendo el párroco. Nos necesitamos mutuamente, y esto hay que aplicarlo no solo a la parroquia, esto hay que aplicarlo a la familia, hay que aplicarlo a la pareja. Dios nos hizo distintos. Los hombres somos distintos de las mujeres. Y lo hermoso que es, no que los hombres se vuelvan afeminados para que las mujeres se vuelvan marimachos. Lo que necesitamos son hombres felices de ser hombres, conscientes de su dignidad y de los talentos propios de su sexo masculino, capaces de apreciar los dones que tiene la mujer, los talentos en los que ella es superior. Y así también necesitamos mujeres, no mujeres que quieran ser hombres, sino mujeres que se sientan felices de ser mujeres, realizadas como mujeres. Si Dios las ha llamado a la maternidad, mamás, mamás entregadas, generosas y felices, esposas fieles, cariñosas, al mismo tiempo conscientes de su propia dignidad como mujeres, no son instrumentos, no son juguetes, no son esclavas, son personas humanas con toda una dignidad, con toda una hermosura. Eso es construir la obra de Dios, unidad y diversidad. Pero dijimos en nuestra enseñanza anterior que necesitamos del don del Espíritu Santo para aprender estas verdades. Por eso cuando el Espíritu Santo viene, no quiere llegar únicamente a ti, quiere llegar a tu pareja también. La pareja. Veo aquí, cerca de la primera fila, presumo que ustedes son pareja, ¿cierto? Mire, aquí por favor, póngase de pie. Antes dijimos que se pusieran de pie los hombres, por favor, de pie las parejas. Mire, aquí hay otra pareja, ahí están. Uno sabe que está la pareja porque la mujer le da un codazo al hombre. ¡Párese, mijo! Ahí se sabe que está la pareja. Si uno puede ver esas... ¿Ve? Ahí está la pareja. Es la hermosura de la pareja. Entonces hay que pedirle a Dios que venga el Espíritu Santo a la pareja. Para que tú como hombre te sientas feliz de ser hombre y feliz de la mujer que Dios te dio. ¿Ah? ¿Usted qué opina de eso? Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, porque a mí me gusta que las cosas sean también prácticas. Ya que no son demasiadas parejas, podemos hacerlo, porque a veces hay demasiada gente. Por favor, acérquense las parejas, pasen aquí al frente ustedes, las parejas. Porque necesitamos que las parejas se sientan felices de ser parejas. Pero entonces, cada, mire que van saliendo más. Ahora que dije esto, como que se casaron en ese momento. ¿Ah? Salieron muchos. Salieron muchas parejas. Pero póngale cuidado, mire, y hay parejas de servidores, vea. Una pareja de servidores, otra pareja, ¿es dónde está la otra pareja de servidores? Vea, excelente. Más parejas, no, ¿qué hago yo, Dios santo? Muchísimas parejas, bueno, eso está bien. ¿Sabe qué vamos a hacer? Pasémonos un poquito al patiecito este aquí. Y póngale cuidado, yo me voy a pasar acá. Esperemos que el micrófono me lo permita. Mire, la sola pareja, los niños por ahora se me quedan en otro lugar. Sigan de para acá, no, mire, es allá en el patiecito este. Y ustedes entonces, las parejas, como ustedes se aman tiernamente, ¿cierto? Se les nota cómo se aman tiernamente. Entonces ustedes se van a tomar de la mano mirándose. Tómense de la mano mirándose. Mire, esto sí es una escena, esto es bellísimo. Por favor, las fotos que no falten. A ver, córrase de para allá que haya suficiente espacio. Ahí hay una que dice, nadie se meta con mi peloncito. A ver, tómense de las dos manos. Mire, qué hermosura, ¿no? Esto es muy bello. Esto es muy bello, esta es la obra de Dios. Mire esta hermosura, como se toman de la mano. Me hacen acordar de un amigo mío que siempre me lo encontraba yo y siempre iba de la mano de la esposa. Una vez nos encontramos en un centro comercial y él iba como siempre de la mano de la esposa. Y yo le dije, hombre, qué bien que vas de mano de tu esposa. Y dice, sí, porque la suelto, si la suelto empieza a comprar. Bueno, ya no les gustó. Primero se rieron y después ya no les gustó. Entonces, mire, ustedes se toman de la mano. Ustedes se toman de la mano y primero van a hacer el ejercicio de la mirada y del silencio. Esta es la parte tierna, aquí es donde algunas adolescentes lloran. Esta es una parte muy bella. Mírelo, a pesar de todo, mírelo. ¡Qué caray! Mírense, les da risa, ¿ah? No, esto es sensacional. Esto es lo más hermoso del mundo. Eso es. Mírense un momento, mírense otro momentico. No se asuste. No se asuste, sino simplemente mírense un momentico. Y ahora, simplemente, usted va a mirar a esa esposa suya, le hablo a los maridos, usted marido va a mirar a esa esposa suya y le va a decir esta frase: le doy gracias a Dios por ti. Diga esa frase, a ver, aquí toda esta asamblea es testigo de esta declaración de amor, a ver, digan hombres. No se oyó, yo no oí nada. No sonaron convencidos. No se oyó nada. A ver, hombres. Bueno, ahí está más o menos. Para que ustedes vean lo que es convicción, oiga a estas mujeres como dicen: yo también le doy gracias a Dios por ti. Yo pensé que esas eran las convencidas. No. Les da pena declararse su amor. Mire, el amor de ustedes nos hace bien a todos. Que ustedes se amen, que ustedes se respeten, que ustedes se apoyen, que ustedes se perdonen, nos hace bien a todos. A ver, hombres, entonces enséñele a esa mujer a ver qué es lo que tiene que decir. Le doy gracias a Dios por ti. Dígale así, pero recio. A ver, ¿cómo es? Ahora sí sonó mejor. A ver, las mujeres, yo también le doy gracias a Dios por ti. Todos vamos a pedir el don del Espíritu Santo para la pareja. Tengan la bondad. Ahora ustedes guardan silencio y esa risita que tienen por ahí. Los demás nos ponemos de pies y vamos a orar por ellos. No se suelten de la mano. Extendamos nuestra manito orando por las parejas. Si la pareja está sana, la familia está sana. Si la familia está sana, la sociedad está sana. Señor Dios, te pedimos que envíes el poder de tu Espíritu Santo, que sane, que robustezca, que fortalezca y que haga crecer el amor que estas parejas se tienen, Señor, para que ellos se reconozcan diferentes y al mismo tiempo unidos en el amor. Para que ellos sepan que tú los hiciste distintos, pero no distantes. Gracias, Señor, por estos hombres, por estas mujeres, por estas parejas. Renueva el amor que se tiene en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Le damos un aplauso a las parejas. Nosotros somos distintos. Dios no ha hecho dos historias iguales. Somos distintos por una razón, porque Dios nos ha hecho distintos. Y fíjate una cosa, mira lo que nos dice aquí San Pablo. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, ¿dejaría por eso de formar parte del cuerpo? A veces uno se fija mucho en lo que no tiene. Y ahí hay un error. Entonces uno dice, ay, si yo tuviera ese don de milagros que tiene no sé quién, si yo tuviera ese don de predicación, si yo pudiera hacer prodigios, si yo pudiera hacer, si yo fuera, y nos pasamos la vida suspirando por lo que no somos, sin aprovechar lo que sí somos. Por eso es muy importante que nosotros descubramos la alegría de ser lo que somos. Dios no nos hizo en serie, Dios nos hizo en serio. Dios no hace fotocopias. En el cielo no hay una fotocopiadora. Cada uno de nosotros es distinto, diferente. Y cada uno tiene que encontrar lo propio. Si el pie piensa únicamente en lo que tiene la mano y él no tiene. Claro que hay gente que hace maravillas con los pies. Ustedes habrán oído, por ejemplo, de un guitarrista llamado Tony Meléndez. Ese hombre toca la guitarra con los pies. Pero no es solo que la toca, sino que la interpreta. Porque hay gente que toca, ¿no?, con el pie la guitarra, pero es que hace sonar música de la guitarra. Hay un video precioso de Tony Meléndez con el Papa Juan Pablo II. Ese video se encuentra en internet. Si usted busca Tony Meléndez, Juan Pablo II, aparece ese video. Véalo. Hay varias tomas de ese video. En una de ellas se ve como el Papa llora. El Papa se conmueve y llora. Pero la mayor parte de nosotros no tenemos tantas habilidades con los pies. Si nos fijamos en lo que no podemos hacer, viviremos amargados. Y a veces uno es así. Y entonces hay gente que vive suspirando por lo que no es, por lo que no tiene. Ay, si yo hubiera nacido en Suecia, me diría 1,90, sería rubio de ojos verdes. Pero como nací aquí en este país, si yo tuviera más inteligencia, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera mejor posición social, si yo tuviera más facilidad de expresión, si yo tuviera más oportunidades, si me dieran mejores trabajos. Empezamos a vivir en el reino de las posibilidades y las hipótesis. Si yo tuviera, si yo fuera, si me hubiera, si yo hubiera nacido en otra parte, si yo hubiera tenido otros profesores, si ya a mí me hubieran. El mundo del hubiera es un mundo que no existe. Y si tú te mantienes en el mundo del hubiera, no haces lo que puedes hacer en el mundo de lo que sí existe. Ese es el otro mensaje que nos está dando San Pablo. El primer mensaje es la diversidad y la unidad, y el segundo mensaje es Conoce lo que tienes, aprovecha lo que eres, celebra lo que la vida te ha dado. Es un mensaje muy importante, porque vivimos en tiempos de mucha confusión y a veces ahí se cuelan también esas mentiras de las que hemos hablado. Soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, un perro atrapado en el cuerpo de un caballo. Todo el mundo atrapado en cuerpos. No, señor. Aprenda a darle gracias a Dios por lo que usted es. Conozca lo que usted es. Valore lo que usted es. Aporte desde lo que usted es. ¿Conoces tus cualidades? ¿Conoces tus talentos? Si alguien te preguntara, ¿tú qué tienes para darle al mundo? Quizás muchos quedaríamos un poco perplejos. ¿Darle al mundo de qué? O sea, además de impuestos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué más hay que dar o qué? ¿Qué? Tus talentos, hermano. Tus carismas. Tú tienes tus regalos, tus carismas. Tú tienes tus dones especiales. Conoces tus carismas, conoces tus dones. Celebras lo que tú eres. Yo voy a terminar esta reflexión haciendo este sencillo análisis. El enemigo malo intenta que nosotros bajemos demasiado la mirada o subamos demasiado la mirada. Y esto es muy fácil de entender. Supóngase que yo voy caminando por la calle con la cabeza en esta posición. ¿Qué se cree que va a sucederle a ese pobre sujeto? Se tropieza, se cae, se rompe la cabeza, porque está así. No ve nada. Ahora cambiemos el ángulo. Si yo voy así caminando, le va a pasar lo mismo, se va a chocar con algo. Yo lo sé por experiencia, porque una vez que yo estaba montando bicicleta bajé demasiado la mirada. Me estrellé contra un bus. Eso tiene que ver con mi vocación. Fue en el año 1984. ¿Esa confiancita? Yo iba montando bicicleta con este cuerpo atlético que mi Dios me dio. Bueno, yo era un poco más atleta en esa época. Y se me ocurrió la brillante idea de cortar el viento. Entonces, para cortar el viento, yo adquirí una posición aerodinámica. Pero sucede que había un bus que estaba parqueado en la berma y se metió a la carretera. Y no fue que el bus me atropellara a mí. Yo atropellé al bus. Ese es un caso único. A ver, busquen aquí cuántas personas han atropellado un bus con la cabeza. En ese momento perdí el conocimiento. Tuve casi fractura de cráneo, pero fíjense que la providencia de Dios fue muy grande, porque yo golpeé al bus en la pura esquina, de modo que alcancé a rebotar. Si el bus se hubiera movido 50 centímetros más, no había predicador para esta tarde. Bueno, estaría otro. Entonces, fíjese, si uno está así, con la cabeza levantada así, no ve nada y se estrella con todo. Si uno está así, no ve nada y se estrella con todo. Ahora vamos a explicar qué significan esas dos posiciones. Estar así, con el pico clavado, mirando los pies, mirando solo la tierra, deprimido, eso se llama baja autoestima. La persona que siente yo no valgo nada, yo no merezco nada, yo no sirvo para nada, yo no cuento para nada. Esa es la persona que está así, con el pico clavado.
Obviamente, como camina así, le sucede lo mismo que me pasa a mí, o que me pasó a mí. Se estrella con todo.
Baja autoestima. Ese es uno de los mensajes que envía el enemigo. No es que yo esté viendo al demonio detrás de cada columna y detrás de cada puerta, sino que sencillamente el demonio finalmente es el que mete ese tipo de mentiras y las echa a rodar. Después le llegan a uno por cualquier camino. Entonces, la baja autoestima, yo no valgo nada, yo no cuento para nada, yo no sirvo para nada, esa es una obra del enemigo. Porque cuando la persona está así, pensando que no vale nada, entonces no valora su tiempo, no valora su cuerpo, no valora su afecto, que es una de las cosas que suceden lamentabilísimamente cuando una persona es violada. De tal manera queda destruida su dignidad que la persona muchas veces siente, ya que soy una basura, ya que soy asquerosa, entonces ya no importa si me acuesto con 2, con 5, con 100 o con los que sean. Es un problema muy grave. Es una baja de autoestima. Lo mismo le pasa al vicioso del alcohol. Yo bebo para olvidar, dice él. ¿Y qué quiere olvidar usted? Que soy un pobre borracho. Entonces fíjese, la baja autoestima. Yo no valgo nada. ¿Y el otro qué es? La arrogancia. Yo me merezco todo. El enemigo nos quiere hacer ese juego entre la depresión y la arrogancia. Entre yo no valgo nada y yo merezco todo. Yo soy un esclavo zarrapastroso. Yo soy un rey, un tirano, y todo el mundo tiene que hacerme la venia y tiene que hacerme caso. El demonio quiere que nosotros saltemos de un extremo a otro, que un día nos sentimos que aquí se tiene que hacer todo lo que a mí se me dé la gana porque yo lo dije, y al otro día soy una porquería, yo no merezco vivir, yo me voy a pegar un tiro. Ese es el juego del demonio, mantenernos en esos dos extremos, la arrogancia y el autodesprecio. ¿Qué es lo que te trae el Espíritu Santo? El recto aprecio y amor de ti mismo. Un momentico, yo no puedo caer en la arrogancia. No, soy un pecador. Soy redimido por la sangre de Cristo. He cometido muchos errores. Tengo que aprender mucho en la vida. Yo no puedo caer en la arrogancia. Ah, entonces soy una porquería, no valgo nada. No, tampoco. Sí valgo. Valgo tanto que valgo sangre de Jesucristo. Valgo tanto que Cristo me amó y murió por mí, como dice la carta a los Gálatas. San Pablo lo dice, capítulo 2, versículo 20. Y aquí es donde está la clave, mis hermanos. Cuando llega el Espíritu Santo, te da el recto aprecio de ti mismo. Ni este ejercicio de doblegarse, clavar el pico y decir yo no valgo nada, ni este ejercicio de decir a mí todo el mundo tiene que hacerme caso y la realidad y la vida tienen que ser como yo diga. Lo que hace el Espíritu es darte la mirada al frente, la mirada llena de dignidad, de mansedumbre y de serenidad. Dos personas, ambas mirando así, no se ven. Una mirando así para el cielo y la otra mirando así para el suelo, tampoco se ven. Dos personas, ambas mirando al suelo, tampoco se ven. Solo descubro a mi hermano cuando puedo conocerme, aceptarme y amarme a mí mismo. ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo. Ahí está la clave. Y para amar al prójimo como a mí mismo, no puedo tener la mirada altiva del arrogante, ni la mirada depresiva del que se autodesprecia. Reconozco al prójimo como mi hermano cuando el Espíritu Santo me da la mirada justa sobre mí mismo. cuando reconozco que sí valgo, pero mi hermano también vale. Sí tengo cualidades, pero tengo que aprender muchas cosas. He cometido errores, pero también tengo mis fortalezas. Cuando el Espíritu Santo nos da esa medida justa, entonces la mirada se mantiene al frente, como estaban ahorita las parejas. Claro que había unos que les daba risa nerviosa, no sé por qué. Da una risa ahí. Entonces, la mirada al frente me permite reconocer a mi hermano. Y esto es muy importante. Fíjate que desde siempre lo han sabido las mamás. Una mamá sabe que hay problemas muy graves con un hijo, con una hija, cuando evita la mirada. Muchachito que evite la mirada, grave. Jovencita que evite la mirada, grave. Te veo mal. El Espíritu Santo nos da el justo aprecio de nosotros mismos. El Espíritu Santo nos da la medida justa de aprecio a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer al hermano. Si voy así, o si voy así, no puedo ver a mi hermano. Si voy así, no existe nada. Si voy así, solo existo yo en el universo. No tengo hermanos. Cuando tengo la mirada serena, cuando tengo el aprecio justo de mí mismo, entonces sé que soy valioso y sé que mi hermano es valioso. Sé que yo soy necesario y sé que él o ella es necesaria. Entonces aprendemos que todos somos necesarios y entonces podemos hacer comunidad. Vamos a pedirle ese don al Señor. Ustedes saben que hay planes muy bellos, planes que la iglesia local tiene para esta parroquia de Cibaté. Planes muy bellos que incluyen la palabra santuario. ¿Sí saben de eso o no saben? ¿Y eso de dónde va a salir? Va a salir de la unión entre todos ustedes. Son ustedes. Es que un santuario no es simplemente piedras, o concreto, o vigas. Antes que la construcción material, es la unión y la comunión entre nosotros lo que hace posible que exista el santuario. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese don del Espíritu Santo para que de aquí salgamos sin baja autoestima y sin arrogancia, sin altivez y sin autodesprecio, que salgamos con la mirada justa, la mirada serena, la mirada agradecida. Pongámonos de pies para hacer esta oración y nos vamos preparando para la procesión hacia el templo parroquial. Te invito, hermano, a que cierres un momento tus ojos y pienses quién eres tú delante de Dios. Hay una canción muy preciosa que dice: Dios danzó el día en que tú naciste. Piensa eso, mi hermanita. Piensa eso, mi hermanito. Dios quiso que tú existieras. Dios te hizo hombre. Dios te hizo mujer. Dios te dio el hogar que tuviste, bueno, malo, con defectos. Ese papá que a veces te hace rabiar o que no conociste. Esa mamá que a veces parece que no te comprende. Esos hermanos que han destruido tu paciencia muchas veces, pero que otras veces te hacen reír hasta que te duele la barriga. Es tu familia, es tu barrio, es tu casa. Hoy le vas a decir al Señor que aceptas tu hogar, que aceptas tu familia con sus defectos. Hoy le vas a decir al Señor que aceptas ese papá y esa mamá. No son perfectos, no lo son, están lejos de ser perfectos, Pero hoy le dices al Señor que los aceptas. Y le dices al Señor, tú tienes tus planes, Señor. Y en esos planes estaban también ese papá y esa mamá. Te pido que por un momento recuerdes tu imagen como tú la ves en el espejo. Y si alguna vez, que seguramente ha sido el caso, si alguna vez has visto tu propio cuerpo reflejado en el espejo, casi siempre nos pasa que criticamos eso que vemos en el espejo. ¡Ay, estoy muy flaco, estoy muy gordo! ¿De dónde salió esta mancha? ¿Por qué me salió esto? ¿Por qué no soy más bonita? ¿Por qué no soy más bien parecido? ¿Por qué tengo esa cara como de amargura? ¿Por qué no puedo sonreír? ¿Por qué tengo los dientes así? Te la pasas criticándote. Mira por un momento esa imagen del espejo y dile allá en el fondo de tu corazón a esa personita, dile el nombre y dile, yo te acepto. Por ejemplo, yo tendría que decir, Nelson, yo te acepto, así como eres. Cuesta trabajo, ¿no? Pero te acepto. Yo te acepto, Nelson. Acepto ese cuerpo. Acepto esa historia. Acepto esa mirada. Nelson, yo te acepto. Ahora di tú en tu corazón con tu propio nombre. Janet, yo te acepto. Adriana, yo te acepto. José, yo te acepto. En aceptar nuestra propia vida, ahí empieza la paz. Y eso te lo da el Espíritu. Jesús te amó así. Jesús no te mandó un telegrama diciéndote, el día que cambie veré si la quiero. Jesús dijo, te amo. Jesús dice, te amo. Te amo así, así como estás, así como eres. Bendito seas, Jesús, gracias. Jesús, gracias por amarme. Gracias por ayudarme a aceptarme. Te pido que en este momento mires tu propia imagen. Mírala bien chiquitica en las manos de Jesús. Imagínate las manos de Jesús como un nido y que tú estás ahí, Jesús te está recibiendo. Y tú le vas a decir a Jesús, gracias, Señor. Hoy descubro que el camino de la depresión no lleva sino a la muerte. Y hoy descubro que el camino de la arrogancia no lleva sino al suicidio. Hoy descubro, Señor, que solo si aprendo a amar me podré amar. Y hoy descubro que todos tenemos cualidades y que todos podemos construir comunidad. Gracias, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Te pido que te acerques un poco a la persona que tienes al lado. Si no te molesta, y si no le molesta a esa persona, abrázala. Acerquémonos. Siente el abrazo de tu hermano. Siéntelo. Acércate, hay que moverse. Siente ese ser humano que está cerca de ti, siéntelo. Siéntete feliz de poder creer en Cristo con otros. Siéntete feliz de amar y de ser amado. Y piensa lo que puede ser el mundo si un día aprendemos a esto, a abrazarnos, a aceptarnos, a perdonarnos, porque cada uno también se acepta a sí mismo. Puede ser un momento precioso también para que tú declares el perdón que has retenido tanto tiempo. Un momento precioso para que tú le pidas perdón tal vez a esa persona. ¿Por qué no? Un momento precioso para decir, Jesús te acepta y yo también. Vamos a despedirnos con esa palabra. Dile a la persona que tienes cerca, Jesús te acepta y yo también. Jesús te acepta y yo también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.